Buenas a todos, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de USM, el podcast de música nueva de Rock Tales. Hoy en una de esas mañanas grises y fatales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Todo el mundo sabe lo que es un jueves a la mañana en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad que nunca duerme. Así que aquí estamos, prontos a tener una charla de esas musiqueras que nos gustan. Yo soy Manu Maschi.
Yo soy Martín Guazzaroni. Esta vez no estamos invadiendo estrictamente el espacio personal de alguien, pero sí estamos acá los tres invadiendo el espacio de otras personas porque estamos medio infiltrados en unas oficinas. En las oficinas de Heiser Discos. Sí.
Está todo Heiser y Pop Art desayunando. Sí. Nosotros estamos con un vaso de agua.
Porque vinimos a charlar con Chechi de Marco.
Hola.
Hola, Chechi. Bienvenida a nuestro nuevo lugar. Nuestra oficina
portátil.
Claro. Es como nuestro cowork ahora.
Sí, claro.
Ponele. Bueno, podemos venir a trabajar la semana, ¿no?
Bueno.
Ojo. Yo vengo muy seguido acá, la verdad. Ya me siento oficinista y todo. Me encanta.
Ya estás
tomando
tu silla,
mi desayuno en la oficina.
Bueno, ¿cómo estás, Chechi?
Bien, muy bien. ¿Ustedes?
Todo muy bien. Venimos a hablar de tu nuevo disco. Uh-huh. Pero antes queríamos hacer un breve repasito sin entrar, sino hacer como el camino del héroe de Chechi de Marcos.
De heroína.
De heroína. hasta este disco, que lo sacás con Heiser, y quería como hablar un poco de eso. Tenés canciones publicadas hace bastantes años, hace, uh-huh, no sé, 2017, una cosa así.
Sí,
al menos en Spotify, ¿no?
Sí, sí. Tengo canciones muy, así que muy viejas, muy adolescentes también. Así las primeras canciones que me animé a cantar y grabar. O sea, cantar no, pero después a llevar a grabar. Medio pop algunas. Son esas canciones que hay gente que llega y digo, ay Dios. Qué horror. Igual nada, está todo bien. Pero muy agudo, cantaba muy agudo. Como que estaba en esa época, viste, medio tipo, cuanto más agudo llegás, mejor sos. Como que cantaba cosas muy agudas y me sentía que era una popstar.
¿Y cuando dijiste bajo?
Y bajo un par de octavas, tonos.
¿Cuándo tomaste esa decisión?
Y tomé la decisión esa cuando me di cuenta que era un montón. O sea, que a mí me gusta más. Fui como moldeando mi música hacia algo más letrístico, más de la canción clásica, así medio folky, rockero, uh-huh, y todo eso. Igual después me di cuenta que sí hay un montón de bandas, por ejemplo, no sé, pienso en Feist, no sé si conocen Feist, una artista.
No, sí.
Feist es una mujer, no sé ni dónde es, pero que tiene como esa cosa medio folk rock y tira unos agudos y qué sé yo, pero no en plan pop, que es distinto el agudo pop por la melodía y qué sé yo, que es esta cosa folk. Y ahí fue como entendiendo que, bueno, lo mío era un poco más introspectivo, más un poco menos. Igual la gran idea.
Bueno, pero es algo, aparece en el folk el agudo. Digo, si vos pensás en Johnny Mitchell, que
claro,
tipo, tiene como un gran dominio de los agudos.
Total.
Y hace como un folk muy para adentro. Mm. O que está hablando de, che, me están pasando cosas
sí,
muy,
sí,
muy heavy si te las canto en este género que venía para otra cosa, capaz.
Sí, sí. Es que por eso el agudo no sé si tiene mucho que ver. De hecho, Lana del Rey, por ejemplo, que es una refe así de todas las girls. como que ella canta re agudo y no sentís, y es pop y todo, pero no sentís que sea como meloso. O sea, yo hacía canciones como muy melosas, era mi sensación.
Okay.
Como pop meloso. No quiero decir ninguna referencia que pueda llegar a molestar a alguien, pero como unas cosas. Pero yo siempre también toqué la guitarra, entonces como que las composiciones siempre las hice desde la guitarra. Y hay algo de eso que también te setea un poco la composición. O sea, uh-huh, no es lo mismo arrancar con un synth y empezar a cantar arriba que tener una armonía con la guitarra. Es como que ya te limita un poco o te abre otras. Tiene otras capacidades o otros mundos, digamos. Y bueno, fui eso, como armando un poco la onda de ir de tanto al pop a algo un poco más, para lo que yo sentía, más serio. Como, ajá, ay, no quiero hacer pop. Ahora quiero hacer cosas serias. Como más, no sé, ¿viste? Me quería sentir más profesional. Como yo soy compositora, ¿no? Porque estar haciendo, claro, este pop. Igual, la verdad que no es que tenga nada en contra del pop, me encanta, pero era un pop para mí no tan lindo, digamos. no es por el pop en sí, digamos, es más porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Dije, bueno, yo puedo hacer algo mejor que esto.
Claro.
Me fui con la pregunta hasta, Marte, volví de vuelta.
Siempre tuviste, o al menos lo que se escucha de tus dos discos, esa cosa autoral, personal, decías introspectiva, pero como que parece que en tus canciones hay algo tuyo presente siempre, ¿no? Hay como un personaje o una... O como, no sé, como que se lo siente algo personal, íntimo y autoral. Uh-huh. Eso
siento que se me fue dando medio naturalmente, creo, no es que lo pensé como, bueno, quiero ser así como lo estás describiendo vos, pero sí, siempre a mí me movió mucho la palabra, entonces lo que yo quería decir era más importante que todo el resto. Entonces como que siento que al decir lo que vos querés decir, se te va armando una especie de marca registrada, en el sentido que son tus palabras, son tus pensamientos, son tus vivencias. Entonces ahí, y aparte mis refes siempre fueron como del palo del rock, no sé, por ejemplo, en un momento estaba re obsesionada con, yo siempre uso la palabra obsesión para cosas que no son tan obsesión, pero bueno, exagero, ¿cómo se llama? A Non Mortal Orquesta.
Sí.
Bueno, en un momento me copaba esa banda, escuchaba mucho, ¿viste? Y tiene esa cosa como, o sea, es rock, pero tiene esa cosa medio sucia de folk también.
Sí.
Como, y las canciones tienen armonías locas. Y a mí me encantaba eso, porque yo en ese momento era, igual ahora también, pero era muy ñoña de estudiar. Era re estudiosa y me gustaba entender la armonía. Y más que me gustaba como estudiarla, me gustaba como ir descifrándola más de intuición, no sé. Como que había algo del oído, sí, que me divertía mucho. Uy, mira, sacar las canciones sin saber bien qué estaba haciendo, pero sí como mucho interés por eso. Y siento que eso también quizás me fue llevando, o sea, esas dos combinaciones me fue llevando a algo más personal, si quieres.
Uh-huh.
No sé, creo.
¿Y siempre, digamos, forjaste tu carrera solista o también tuviste proyectos que eran más, un poco más grandes, o de a dos, colectivos o bandas?
Tuve unas bandas como más de covers, y de repente tiraba alguna, ajá, canción mía o alguna canción de mi amigo. Dúos, así.
¿Vos después, guitarra y cantando?
En realidad, mi primer banda... Tuve tres bandas. Las tres, les tengo mucho cariño. Una, la primera de todas, fue con los dos cuñados, o sea, los dos maridos de mis primas. Eran como los únicos músicos, o sea, no sé. Y bueno, nada, armamos una banda que se llama Paprika.
Paprika.
Y cantamos. ¿Esto en Entre Ríos, Chechi?
No, esto acá
en Buenos Aires.
Sí, okay. Está acá. En Entre Ríos no llegué a tener banda porque me fui a los 13. Así que, okay. No, igual, con mis hermanos, pero no. Esta banda hacíamos covers y cada tanto también tiraba una canción mía, como que viste, me animaba. A ver, ¿no tienes una canción? Y ahí me animaba y tiraba ahí. Y ahí se me armaron mis primeros fans, que eran mis tías.
Siempre.
Y mis primos. Y ahí se enteraron que yo hacía canciones, así que ahí como mis primeros fans. Y después tuve otra banda que se llamaba...
¿Pero hacían cover de qué?
Porto. No, covers de las canciones que sabían ellos, ¿viste? Tocan, no sé, Adele. O sea,
claro,
no,
sí, full sí, sí,
pop, como re esa onda de Amy Winehouse y cosas así. Después tuve una banda que se llamaba Cito Porto, que si lo das vuelta, lo digo ahora y me da el mensaje, no, bro. Es Pito Corto. ¿Por qué? Era una banda de pibes igual, yo no.
Okay.
Era una banda de pibes... Él era como medio una banda medio rolinga. Ojalá no estén escuchando.
Claro. Cito Porto con C.
Sí.
Ah, claro. Como yo me lo imaginé con Z ahí.
Ay, no.
Está bien. Ahora entendí.
O sea, si cambias la C y la P, se te arma. Bueno. Cuando yo me enteré que era por eso el nombre, porque yo decía Cito Porto, mi banda Cito Porto, y de repente
cool,
me enteré,
¿no?
Y dije, ay, Dios. En ese momento yo igual les esperaba por tocar, imagínate. Cualquier cosa, ¿entendés? De repente terminé con una banda de cuatro chabones y yo que tocaba el piano. Que eran unos rolingas terribles. No, ¿saben? Las canciones igual... Las canciones malardas, o sea. Pero bueno, fue divertido igual. Después, bueno, me estoy diciendo un poco de la mierda.
No, me encanta ese Chechi de Marcos Out of Context. En una banda rolinga.
Aparte yo en ese momento era como... me encantaba la música clásica. Estaba en mi época medio Requiem de Mozart.
Ah,
así.
Okay.
No, yo tuve una época muy de estudiar piano, o sea, estudiaba mucho música clásica, entonces estaba muy en esa y era una... O sea, era una mujer correcta, ¿entendés? O sea, no correcta real, porque siempre fui desfachatada, pero como que estar rodeada de estos hombres rolingas era como, Dios, qué inútiles que son. Era dentro mío todo el tiempo pensando eso. Uy, Dios, son unos tarados. Y aparte se creían... Perdón, acá si me están escuchando, igual... Me caen re bien, pero solo que en ese momento había como una cosa así medio de somos bárbaros, y era como no somos bárbaros.
¿Puedes dejar de ponerle a séptima a todos los acordes, chabón? Sí, sí. Por favor.
Sí, sí, o ni siquiera, boludo, no sé, te juro. Bueno, nada, y esa fue la otra, y después la última fue este dúo que cantábamos también, y bueno. Pero sí.
Pero, bueno, está bien.
Me fui como la pregunta, no sé cuál era.
No, está bien. En esa banda con tus primos, ahí sí tanteabas y por ahí había algo más tuyo en la banda. En las otras, en la de los Rolingas, participabas en
ahí
la
no
composición.
Participé,
y los
porque
temas.
La verdad que no había espacio para participar. Después me di cuenta como que dije, no, esto, ¿qué es esto? Todo bien igual. Era una época mucho. O sea, yo ni siquiera era consciente del feminismo esa época directamente. Igual yo siempre me sentí como bastante relajada con hombres, como que tengo muchos hermanos, no sé, como que... Pero había lo de que yo me daba cuenta que ahí no tenía mucho para aportar, porque de verdad a mí me parecía que era un desastre todo, ¿entendés? Pero igual, pero yo también era mi primera... Yo era muy tímida, entonces para mí estar en una banda, sea cual sea, estaba bueno. Como que yo quería estar en un lugar de exposición porque a mí me da vergüenza todo. Claro. Entonces tener un piano y tener que tocar, aunque sea tres notas, ya me ponía tan nerviosa. De hecho, me acuerdo que hubo un show que no toqué nada. O sea, que me acuerdo que fui y hacía que tocaba, pero no tocaba porque...
Ay, no.
Porque me daba mucho nervio. En un momento, ¿viste? Cuando ya tu cabeza... Yo soy re déficit de atención. Entonces, de repente, como estaba tan nerviosa que no podía con tanto estímulo, y de repente dije, no puedo. Tac, empezaba así a hacer cualquier cosa, movía la cabeza y cantaba, tampoco me acordaba las letras. O sea, y así fue el primer show. Pero bueno, era la mujer de la banda, entonces me tenían ahí porque era, bueno, ella es como la mujer. Wow. Y no me sacaron. Así que me fui vuelta.
No, está bien. ¿Y cuándo sentiste que ese profesionalismo, que recién lo hablamos desde lo musical, desde ser más folk o más seria desde lo musical, y todas estas experiencias de la música, cuándo sentiste que dijiste, bueno, ok, esto está siendo profesional como lo buscaba, la música va haciendo lo que yo quiero, claro, está haciendo como un laburo?
Cuando eso me pasó recién en la pandemia, uh-huh. Porque... Nada, o sea, ahí participé de un concurso de Abbey Road que gané. Entonces uh-huh. yo ahí dije, ok, o sea, yo todo este tiempo pensaba que yo era, digamos, como que no tenía un talento real, sino que era simplemente lo hacía por gusto. Y de repente uh-huh. sentir que alguien me dijo, o sea, que de repente se me diera un reconocimiento, fue como una manera muy... muy clara de que quizás eso tenía un futuro, digamos. O sea, claro. Yo podía quizás llegar a dedicarme a eso. Que era lo que yo siempre había querido. O sea, muy adentro mío, secretamente, porque para mí era todo un secreto, ¿entendés? Que yo hacía canciones, o sea, era muy secreto. Y bueno, ahí en pandemia, cuando en ese concurso, como que me emocioné. O sea, de verdad fue para mí lo más lindo que me pasó en la vida. O sea, pues aparte conocí un montón de colegas también con ese concurso. Grabé el disco, lo grabé con Pablo Jiménez, que es el del SAR. Uh-huh. Y vino Feli y Colina y es me hicieron The Fit. De la canción, yo tenía dos canciones, o sea... y todos se recoparon.
Concurso que mandaba tu canción y había un jurado y...
Y sí, salí como a la mejor canción. Que aparte me eligió Richard Coleman, que era... O sea, Richard Coleman. ¿Y quién más? Bueno, Esme Escalante también era uh-huh. jurada. Y alguien más me eligió, no sé si Diego Pozo, ponele que... Bueno, nada. Y para mí eso fue increíble, ¿entendés? Que de repente Richard Coleman me está diciendo, no, esta canción tiene esto y lo otro, la verdad. Yo digo, flash, esto es real. Sí, aparte todo en pandemia con la pantalla... Claro. Era como todo medio distópico. Bueno,
yo me acuerdo de ese video que estás vos tocando la criolla.
Sí.
No sé si sería en tu habitación o algo así. Parece al menos ese es lo primero que vi tuyo.
Sí. Estoy, pandemia encerrada uh-huh. en mi departamento con mi novio de ese momento. Que él, por ejemplo, siempre fue una persona que fue de las primeras personas que realmente me apoyó. También creo que fue por eso que empecé a dedicarme, porque yo hasta ese momento... Me daba pánico decir, listo, me dedico a esto, ¿entendés? Uh-huh. O sea, me daba mucho miedo. Y él fue como, lo haces, si vos no te dedicas 100%, yo, o sea, no, nunca vas a crecer. Entonces él fue el que me impulsó y yo a esa persona lo voy a tener siempre en mi corazón, si estás ahí. Pero siempre, fue alguien muy importante en mi vida, como, viste, ubicás esas personas que te marcaron ese camino de, esto es... como que te dijeron confía porque lo estás haciendo muy bien y necesitabas ese aliento para seguir. Sí. Bueno, él fue como, te diría, de mi top 3 de personas que... Eso. Bueno, y ahí arrancó. Estoy muy verborrágica, me levanté con un chévere.
Nosotros también te ponemos un micrófono adelante.
No, pero sé que tengo un montón más de para decir porque me voy por las ramas.
Che, perfecto. Después ahí arranqué. Este Chechi de Marcos Origins que hicimos, me parece que podemos pasar al disco que estás presentando,
sí,
ahora.
Ay, sí.
El Ángel que Soy. Y lo primero que me llamó la atención, bueno, que está en el título y vi que lo hablaste también con otros colegas bastante, sobre este concepto de ángel, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el ángel es alguien que trae un mensaje de los dioses, no sé, alguien con que baja del cielo con alas. Y en el disco es como un personaje más... es más un ángel caído. No sé, que ¿por dónde va el concepto, la historia que contás en el disco?
Sí, como medio un ángel roto, ¿no? Hay una canción, la de...
O sea,
el
lo primero
que
le pasa es... desaparecer como Alfonsín en el mar, digamos.
Claro. Es un poco fuerte.
Sí.
Claro.
Tiene sus
cosas. Sí, sí. Tiene sus cositas. Sí. O sea, es como un ángel. En un momento el ángel que soy dice: si estoy rota, no fui yo. Uh-huh. Ya no quiero que me entiendan, si estoy rota, no fui yo. Es un poco. Es también, creo que engloba lo que siento, lo que intenté de plasmar en el disco. Y nada, ese ángel, yo a veces... el ángel es eso, es como una especie de figura medio cómica, tragicómica, ¿viste? Yo siento que mi vida es un poco tragicómica, porque yo todo lo que me pasa de malo, en general tiendo a tomarlo con humor, pero muy adentro quizás no es tan humorístico. O sea, yo, por ejemplo, tengo un re tema con olvidarme cosas... con todo, o sea, soy esa gente que deja estacionado el auto en doble fila con las luces prendidas, la llave puesta, se va a pasear con una amiga, vuelve y tiene un policía que la está esperando ahí como, che, flaca, ¿no te diste cuenta? Que quedate? No, y así, como que tengo ese, me pasa todo el tiempo eso, estoy como, eso por ejemplo es algo que a mí me cuesta mucho del día a día y es algo que en general con lo que lucho, porque parece que es una boludez, pero no lo es, entre otras cosas, entonces siento que ese ángel es como un ángel incomprendido, porque yo quisiera estar con mi amiga caminando, paseando, charlando de la vida. Es como una cosa de prioridades también, ¿viste? Como mis prioridades están muy alteradas, o sea... Entonces, bueno, nada, eso. El ángel es como un ángel incomprendido y también eso. No sé si se entendió.
Sí, pero suele ser al revés, pregúntame, ¿no? El ángel es el que te cuida. O, ¿viste? Sí. Cuando te dice, vos tenés el ángel aparte, o vos es el que está mirando las cosas de arriba, ¿no? Nunca es protagonista de lo...
Sí,
no
sí.
Sé, va por otro lado, en general, el concepto de ángel canónico. No sé.
Bueno, ayer no me podía dormir y tengo como una página ahí en Instagram donde escribo cositas que se llama El Ángel que Soy. O sea, es como mi side Instagram. Sí. Y ayer decía, bueno, yo no me quiero dormir. No es que no me puedo dormir, sino no quiero dormir hasta que estén todos dormidos, pues yo soy el ángel que hasta que no deleció a todo el mundo que sueño con los angelitos, no se puede dormir y yo no me puedo dormir porque a mí nadie me lo deseó. Como es re fuerte. Pero pensaba en todo eso, todos estos delirios de las 4 de la mañana, yo con insomnio, ¿no? sí, y el ángel guardián está bueno también. Yo también. Esto de que me olvido las cosas o que estoy siempre medio al borde de la muerte porque voy caminando y casi me lleva puesto un camión. También hay algo de eso del ángel de la guarda, que es como que siento que tengo ahí un ángel de la guarda. Y que es... No, me fui por a la mierda, chicos.
Bueno, otra de los grandes temas que atraviesan el disco es el amor. En todas las canciones hay alguna referencia o alguna definición o alguna observación sobre el amor o diferentes... formas del amor, como no sé. A mí una que me gustó mucho es la comparación con el robot. Como dice, un robot jamás caerá en el error más ancestral, enamorarse y aprender a decir adiós. Y así como que todas las canciones tienen un...
Sí. O en la canción con el príncipe idiota, Desaparecí, creo que es, que habla de un museo, de una...
Sí.
Una colección de distintas formas de amar, ¿no?
Sí.
Algo así.
Ay, me encanta que me tiren referencias porque lo escucharon, me alegra. O igual sí, ya sé que lo escucharon, pero me alegra. Sí, o sea, la de es como que... por un lado, también esta cosa siento de querer ser recordada, como lo de ser un museo, un CD, como yo quiero quedar registrada en la historia, dejar una huella, y también un poco quiero ser tu obsesión en un momento, tiro ahí al final. Es un poco fuerte, pero es real también. Eso decías vos. Ah, no, y después decía... quiero probar todas las formas de amor y desamor.
Esa. Sí, venía por ahí.
Ser un museo, un CD, sí. Tú un deseo, tu obsesión. Uh-huh. Sí, como quiero vivir todo. Y también esa canción tiene esa cosa como medio optimista. O sea, del amor y del desamor, como esa cosa de yo lo viví y lo di todo y quiero seguir viviendo todo. No me quiero perder de nada y sin miedo, digamos. Que en general, después hay otras canciones que hablo mucho del miedo y de... como del miedo al amor también. O sea, esta es como un poco más feliz. Más optimista, quizás.
Che, y hablando un poco también de lo musical. Quería, aunque sea que nos menciones con quiénes trabajaste en el disco y cómo también pensaste cómo iba a sonar, ¿no? Porque hay como algunos guiños folk, tipo escuchás los trastes de la guitarra, tipo se escuchan como muchas cosas que tienen que ver con el folk, pero hay otros géneros también metiéndose que tienen más que ver con el rock, digo. ¿Cómo pensaste el sonido del disco?
Está bueno eso. Hay canciones que las hice medio, las toqué y las canté en el momento y las grabé así como están, por eso se escucha, viste, la guitarra, como esa intención más íntima, más cruda, como que se note el error, que... no sé, sentir que un poco estás ahí, lo estás viviendo conmigo, como ese vivo. Nada, eso fue una decisión más de, creo, como una especie así de jugada, de valentía que yo a veces quiero tener en general. Como esta cosa de, listo, lo voy a hacer, como que me desafío a mí misma a decir, lo voy a grabar y lo voy a tocar todo así en vivo. Después digo, ay, qué boludo, lo tendría que haber hecho por lo menos 5 veces más porque quedó esa y podría haber quedado mejor. Pero también como que, nada, hoy en día este todo es tan, tan cuadrado y tan pegado y cortado y perfeccionado y autotuneado que me parece que eso era como una especie de rebelión contra eso. Porque realmente creo que es lindo, o sea, me gusta cuando se escucha ese sonido de la guitarra que hace que claro, me un cuchillo en cuarto oscuro, a mí me encanta. También mis refes siempre fueron, como, no sé, hace poco, el año pasado descubrí a Bland Redhead, no sé si conocen, pero es una banda que no es muy conocida, pero es como muy acústica, pero muy punk, es como que tienen esa cosa... como medio creepy, punk, acústica, como minimalista, y me choré un poco ahí también. Agarré de refeso. Y, perdón, ¿y qué más me habías preguntado? Que me fui.
No, ¿con quiénes trabajaste en el disco? Ah. Y eso, ¿cómo pensaste los distintos moods que hay?
Es bastante versátil, ¿viste? Tiene unos temas más pop, otros temas más rock, no sé.
Sí, como que hay un amplio espectro. No hay tenés mucho... eso íntimo y después hay cosas que son por ahí más eso, más pop y
reproducidas, ¿sí? O sea, vos y yo, no sé, hay un par que son, no, Nunca te vayas de casa tiene esa cosa de las dos, pero sí, más pop, más producidas. Creo que cada canción como que necesitaba, medio que viste que uno hace la canción y después se va fijando qué necesita la canción. Uh-huh. Fue todo, lo hicimos en 10 días, entonces había cosas de decisiones que era, che, vamos a hacer esto, y no había mucha vuelta que darle, era como, lo hacemos.
Bien.
Viste, como, lo hacemos, sentimos esto, lo hacemos, y yo estaba reabierta, pues estaba con Matu Chela, que fue el ingeniero de sonido, y después terminó haciendo postproducción, Luca Bocci, que hizo producción, Bernie Ferrón hizo ingeniería de sonido, cuando Matu Chela no podía, y Martín Allende hizo... Alergia Primaveral, es el productor de Alergia Primaveral. Ajá. Que la hice de medio último momento. O sea, son esa y Amar Sin Saber fueron como unas que hice de medio último momento. Y...
¿Te servía eso de que sean solo 10 días y definir todo ahí? ¿Te funcionó esa forma de trabajar o...?
Sí, me encantó. Siento que es como... sí, o sea... porque si no se pone todo... Depende del género que hagas, pero si arrancás muy... como desde la compu y vas tema por tema desde la compu, para mí es un bajón. Claro. O sea, a no ser que... Bueno, o sea, puede no ser un bajón, pero hay algo de que se pone muy robótico, ¿viste? Uh-huh. O sea, muy... cada tema después es medio nada que ver. Como hay algo de grabar todas las bases en 10 días está todo grabado con el mismo lugar, claro, mismas personas,
claro,
mismos instrumentos, misma atmósfera, mismas ideas, todos cebados con las mismas ideas. Entonces ya se va armando un concepto también.
No tanta pantalla también.
No tanta pantalla. Sí. Y después el postproducción sí, ahí bueno, se pone un poco más, más fina la cosa, pero yo banco, pero recontra grabar todo en 10 días. Pero era un tema también siento energético, claro, como... Más que otra cosa.
Me hacía una foto también del momento del grupo.
Sí,
de...
yo pienso en esos 10 días y para mí fueron los 10 mejores días de mi vida, ¿entendés? Claro. No, y también como remetida, claro, re en una. Sí, está, sí, está bueno vivirla así, como... Sí.
¿Y fueron 10 días en un lugar en particular, todo para eso? ¿O acá en, sí, Buenos Aires yendo y viniendo como...?
No, no,
como...
fue acá en el estudio de los Vándalos Chinos que se llama, ajá, Coco, Coco Studio. Tiene un estudio por Martínez, creo. ¿Sí? Y es un estudio zarpado, o sea, ajá, muy zarpado. Y nada, o sea, con los chicos, eso, hicimos ahí un deal. Ah,
business woman.
No, bueno, nada, y terminé y me prestaron. No, no me prestaron. Ay, bueno, no importa, no importa. Lo pagué, pero había un descuentito por amiga.
Acá decimos todo.
Descuento de amistad. Y nada, fue increíble, pues es un estudio que hoy en día no sé cuánto debe salir de estar, es, o sea, porque es realmente es enorme, claro, o sea, es, claro, una sala muy, muy grande que puedes grabar, no sé, un cuarto, o sea, puedes grabar una orquesta, ¿entendés? Ponele una orquesta. Y después tenés otros cuartos que hay batería, para, o sea, tenés varios cuartos y aparte está en una zona que es re tranquila, verde. Ideal. No, 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 todo lindo, todo limpio, o sea. A mí me encantan esas cosas. O sea, eso me remueve.
Bueno, Tincho, si te parece, vamos al momento especial del podcast.
Ay.
¿Te parece? El momento más, que todos estaban esperando. En especial Chechi de Marcos. Porque no solo le íbamos a hacer preguntas, sino que le íbamos a hacer escuchar música.
Sí.
Ay, y ese momento del podcast del video reacción.
Video reacción.
Esto después lo pueden chusmear también en las redes de Rocktails.
Esto es lo único que sale en video.
Yo, Chechi, te voy a pasar los auriculares.
Ay, qué divertido esto.
Y ahora te vas a poder escuchar unos temucos que son medio la música que suena en Rocktail, en general. Solo sube de uno de los lados. Más o menos adivina de qué lado sube el auricular y ahí te lo vas a poder acomodar mejor. Yo te voy a pasar un tema y vos decime o qué te parece o qué te dispara, si lo conoces, no sé. Reacciona. Viste que esta es la época de la reacción.
Yo reacciono muy exagerado todo, así que a ver.
Bueno, vamos a arrancar.
Sí.
Chan, chan. Solo te voy a dar una pista, no es Daft Punk.
Ah, esto es Tame Impala. No.
No. No.
Julián Casablancas.
Tampoco. Mira, la única pista que te voy a dar para todo lo que es de esta reacción.
¿Es argentino?
Es que es todo música argentina.
Ay. Ah.
En breve empezar a cantar, me imagino.
Es 1915.
Bueno, estamos cerca.
Puta estamos madre. Cerca. Igual yo no. Acá cae, acá sí que no. Pará.
Me encanta cuando pasa esto, me encanta.
Ay,
es alguien que conoces. Es otro.
Ay, qué hija de puta, perdón,
creo,
amigo.
Creo que hay alguien que
conoces. No sé quién. No te escuché el tema. Puta madre, boludo. ¿Qué es esto?
Telescopios.
¡Ay! Tame Impala, ¿ves?
Bueno, había data.
¡Ay, boludo, Bernie Ferrón!
Había data.
Bandaza. Que no escuché el tema. tampoco tengo... Para, no puedo hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿verdad?
Ahí te lo pauto.
Muy buena banda, la voy a escuchar en mi casa porque conocía su existencia, más no tengo tan escuchada la banda.
Bueno, voy con otro tema.
Sí.
Dale. No sé si le va a gustar este Chechi. No sé si está en su onda.
Sí, Bad Bunny. Igual arrancó a cantar. Pero este tema, es que este disco lo escuché mucho en el verano, lamentablemente. Porque me la requemé con Te destroza emocionalmente este. Sí. No, está bueno. Estuvo bien. Iba mucho al me incentivó mucho ir al gimnasio esto. O sea, iba al gimnasio y tipo, viste cuando en el gimnasio arrancás medio de botear, pero no te das cuenta y está la gente mirando y vos tipo. Me hizo muy bien este disco. Ahora lo escucho y me angustia, así que por favor, ¿puedes apagar?
¡Ah! Sí, siento que esté un poco en el mood del ángel que soy también. Algunas de las cosas que habla, ¿viste? De cómo se refiere al amor, ¿viste? Y esas cosas. Me encanta. A los dos les rompieron el corazón. No sé por dónde. Bueno, voy con otro tema, dale.
Sí. María Wolf. O sea, la distinguí antes de que arranque a cantar, ¿eh? O sea, tiene un sonido muy particular. ¡Qué temazo, boludo! Mi novia no me banca más. Toque María Wolf. Nada, es top. Ya se sabe que es top, ya lo sabes. Ay. Vos sabés lo top que sos. Hacete cargo, flaca, porque ella no se hace cargo de que es así.
Son amigas.
La conozco, o sea, no somos amigas porque no tengo una cotidiana, pero sí somos amigas de alma. O sea, si compartiéramos más tiempo, seguramente seríamos muy amigas. Pero sí, la quiero mucho.
Bueno, voy con otro tema, ¿eh?
Dale. Esta parte me está re divirtiendo. Six-Sex. Miau, miau. Fiu, miau.
Six-Sex.
Me encanta.
¿Qué te pasa con la electrónica y con esta nueva ola, viste, que hay también de electropop, ponele, o pop y electrónica combinada?
Me gusta mucho. Desde el celular me cuesta. Voy a explayarme acá. Siento que esta música como que me la pones en una fiesta o mismo estoy cocinando y me pongo esto en Spotify, me vuelvo loca en Spotify con toda cualquier plataforma digital.
En la que quieras, sí.
Pero me pasa que cuando me aparece en el celular esto es como si se me quemara la cabeza, como, ah, viste cuando, viste que el celular es mucho contenido, entonces cuando de repente pasas en, sí, dame eso, por favor. Como que hay algo de que la verdad me destroza un poco el oído, que creo que es igual la intención también, sí. Como ser bien GD.
Pero hay otra cosa que pasa en vivo, capaz, ¿no? O hay algo de discoteca también que cambia la experiencia.
Exacto, en el vivo. O sea, yo en el vivo me vuelvo loca con esto, pero quizás a veces tengo esas dos cosas. O sea, me pongo este tema y después de esto me pongo, no sé, un tema de Paul McCartney, arre. Pero no sé, como que necesito balancear un poco la melodía con el gemido. Ah.
Bueno, escuchamos una más, sí. ¿Querés? A ver si te la cruzaste esta en algún lado. Esta canción.
Y sí, TikTok. No. Hoy me levanté la mañana, o fue ayer, no sé. Ayer en un momento TikTok, viste el track, y vi que estaba la Joaquí haciendo un video con esta canción, nah, cantando, y dije, wow, boludo. Muy pegado, Lisandro. Lisandro, ¿no? Sí. Él es un divino. No, y la verdad que esta canción está muy buena. O sea, y tiene un EP que me gustó mucho, que es como una mosca, que lo escuché el otro día, que duran, no sé, los temas duran un minuto, ponele. Me pareció divertido. Él usa mucho el humor, cosa que a mí me encanta. Y creo que tiene mucha personalidad, la verdad, que es lo que hace. Me la quema en TikTok igual, ¿eh? O sea, la verdad que igual hay que eliminar TikTok, pero si lo empecé a seguir, le veo la cara por lo menos 40 veces por día, boludo. Igual, nada, te amo. No te conozco tanto, pero me caes muy bien igual. Haces muy buena música.
Bueno, Chechi, gracias por someterte a los auriculares de Rock Days.
Ah, terminó.
De USM a este video de reacción.
Che, acá me cancelan en este, boludo. La puta madre.
Te amo a cuidar, no te preocupes.
Bueno, Chechi, vas a presentar El Ángel que Soy en vivo, ¿no? Vimos un cartel gigante en la calle.
Sí, hay un cartel gigante mío.
Espectacular. Muy grande. Realmente inmenso.
Es muy inmenso,
porque además es como tu mirada.
Sí.
Gigante.
Sí. Como que, ay, no me digas que tuve todo este tiempo mal esto, me quiero matar. Bueno, ya está.
El cuellito.
Es muy grande yo cuando lo vi me empecé
No sé qué esquina es igual, yo lo vi en redes.
Ah, no, hay varias esquinas, ajá. O sea, en Villa Crespo, no sé, pero por todos lados.
Sí.
Yo cuando lo vi me empecé a reír porque no me pareció muy fuerte, boludo, nunca me había pasado de ver algo tan grande con mi cara. Fue raro. Estuvo muy lindo, pero fue un poco fuerte igual. Sí. De hecho, el otro día yo pasé en el bondi, o sea, y me vi a mí misma, ¿Viste cuando querés mirar, mirás a todo el mundo como diciendo, tipo, soy yo?
Claro, y además pero... es como que te está mirando el cartel un poco, como que cruzaste miradas con vos mismo.
¿Entendés que la Matrix es muy loco? Porque estás ahí vos en el bondi, o sea, tomarse el bondi era re curtida. Pero nada, como en el bondi ahí con un montón de gente que nadie sabe, de repente vos estás ahí y te van a decirle, che, o sea, soy yo, pero al final, como no.
¿Sabes quién toca?
Esa es mi cara. ¿No me crees? Te juro, ¿eh?
Te muestro mi cara. Bueno, y Chechi va a ser en Niceto. El show, ¿no?
Sí.
La presentación del disco, ¿cuándo va a ser? ¿Qué onda? ¿Cómo viene ese show? ¿Qué tenemos que esperar ese show?
No, ese show va a ser una locura, boludo. Uh-huh. No, posta, va a estar muy bueno. Es el 9 de octubre. Y la idea es, o sea, bueno, ya la banda está formada y yo jodía que quería hacer como una especie de casamiento, o sea, un civil.
Ah, en Twitter lo leí, puede ser.
Sí, como casar a alguien, o no sé, todavía no sé cómo es.
A alguien.
Y hay como muchas, va a haber como interacciones, va a ser divertido.
Bueno, si
mucha perfo, digamos,
sí,
casarse y divorciarse,
¿hay alguien,
¿no?
¿Que quiere tirar esa?
Sí. Momento, y bueno, va a haber sorpresas.
En vivo es... Está bueno también. Tenés que estar muy bien con la portada de divorciar.
Sí, ¿no?
Para
un charlado todo. Escenario.
Claro, como amigo de Las Vegas. En vez de Las Vegas casarte, che, nos divorciamos. Sí. Ay, dale. Tipo, y se divorcian ahí en vivo.
La división de bienes la hacemos.
Sí, sí. Bueno, invitados, seguro. Sí.
Va a ser con banda, ¿no?
Sí, banda. Uh-huh. Banda, y tengo ahí un par de ideas musicales que no puedo spoilear, bien. Pero va a estar lindo también.
Uh-huh. Qué bueno.
Así que eso, esa es la idea.
Sí. Así que 9 de octubre, presentación del Ángel que Soy de Chechi de Marcos en Niceto Club.
Todo uh-huh. el mundo invitado, nos vemos ahí. Sí. Y muchas gracias, Chechi, por recibirnos y por...
Mirá, salió el sol y todo.
Salió el sol, mirá.
¿A vos te parece? Salió el sol y todo.
Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, gracias a ustedes.
Sí, y si llegaste hasta acá escuchando el podcast, nada, te mandamos un besito.
Un beso,
te queremos.
Muchas gracias.
Y seguinos en @rocktails.tv en Instagram, @rocktails en Twitter. Y bueno, en la plataforma que nos hayas escuchado.
Será hasta el próximo episodio.
Un besito. Chao.
Chao.